Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha experimentado una leve mejoría, pero aún no está fuera de peligro, aunque no está en riesgo su vida. Con estas palabras se acaba de referir a su situación clínica. Uno de los médicos que le está tratando, el doctor Sergio Alfieffi, del Hospital Gemelli de Roma, ha apuntado que la medicación está funcionando, pero que su avanzada edad está dificultando el proceso. Eva Fernández es nuestra corresponsal. Eva, cuéntanos.
Sí, tal como decías, este realmente es el titular. El Papa no está fuera de peligro, pero importante, su vida no está en peligro. Es más, se encuentra mejor que hace una semana cuando fue ingresado y, de hecho, está respondiendo muy positivamente a la terapia. Francisco padece una patología crónica, una bronquitis asmática, lo que le convierte en un paciente frágil. Vamos a escuchar al doctor Alfieffi.
Si la domanda es fuera de peligro, no. Si poi ci chiedete se in questo momento lui è in pericolo di vita, la risposta comunque è no.
Francisco va a permanecer en el hospital hasta que no sean necesarias las terapias hospitalarias. Su cabeza está perfecta, es muy consciente de su situación y está siendo un paciente ejemplar.
Gracias, Eva. También ha recordado el equipo médico que el Papa tiene una infección polimicrobiológica a la que se sumó esa neumonía bilateral que nos comunicaron también esta semana, que camina poco pero que está haciendo algunas actividades y que mantiene además su buen humor. Luego más tarde volveremos a Roma para conocer más detalles de la situación en la que se encuentra el Papa en esa clínica Gemelli de Roma. 180 muertos a sus espaldas es el total de asesinatos que atribuye la Policía Nacional al presunto cabecilla de una red de tráfico de migrantes a Canarias, Santi Morollón.
Esta red criminal llegó a fletar 73 embarcaciones que trajeron a Canarias a casi 3.600 personas. También se les adjudica la desaparición de 180 inmigrantes. En la cúspide estaba Master Min, el jefe, el encargado de captar a los inmigrantes de Pakistán, de Bangladesh o subsaharianos. Les ofrecía arreglar su tránsito hasta Marruecos y la tramitación administrativa. Todo a un módico precio, más de 15.000 euros por persona. Los inmigrantes que llegaban a Canarias se quejaban de que se había empleado la violencia contra ellos e incluso secuestrado a la hora de sacarles todavía más dinero.
Y ya se conocen los horarios para los octavos de final de la Champions League. Teresa Vasallo.
Real Madrid y Atlético disputarán la eliminatoria larga con la ida el martes 4 de marzo en el Bernabéu y la vuelta el miércoles 12 en el Metropolitano. Ambos partidos serán a las 9 de la noche. El Barça solo tendrá 6 días de descanso entre su visita a la Luz el miércoles 5 y la del Benfica Montjuic la del martes 11. Este reencuentro se jugará a las 7 menos cuarto de la tarde. Fuera de lo deportivo, nuevo varapalo para Rubiales después de que el TAS confirme la inhabilitación de 3 años que le impuso la FIFA por su comportamiento a la final del Mundial Femenino de 2023. Y por otro lado, la selección femenina de fútbol se mide a Bélgica en la Liga de Naciones. Andrea Peláez.
España comienza la defensa de su título de campeona de la Liga de Naciones en menos de 45 minutos a las 7 menos cuarto en el Ciudad de Valencia y sorprenden las rotaciones de Montse Tomé en el 11. Juegan en los laterales Sheila García y Leila Wahabi. No parten desde el inicio ni Olga Carmona ni Ona Badge. Juega Vicky en el centro del campo acompañando a Aitana y a Teresa Velleira. Juega Irene Paredes en el centro de la zaga junto a Lai Alexandri, y hoy la delantera centro será Alba Redondo, la futbolista del Real Madrid, acompañada en las bandas por Mariona y Claudia Pina.
Y hoy en la Liga, a las 9, Celta Osasuna.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo cubierto y 15 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana posibles chubascos al mediodía y el domingo ya vuelve el sol con 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico, están cortados los dos carriles de la A1 en Somosierra en sentido salida por un accidente. Cortados esos dos carriles, mucha precaución. Hay otro alcance en la A42 en Torrejón de la Calzada y también dificultades de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos y el M40 en Coslada hacia la A3. La Catedral de la Almudena acoge este domingo el coro de la Catedral de San Patricio de Dublín que cantará en la Misa de 12. Además, este impresionante conjunto coral dublinés va a actuar esta misma tarde a las 8 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Filipinas en Conde de Peñalmer y mañana también a las 8 en la Basílica La Milagrosa en García de Paredes. Escuchas la tarde.
No sé si te acuerdas de esta música, de esta sintonía. Bueno, igual si eres demasiado joven, pues igual no te acuerdas. Pero ya te cuento yo que en febrero de 1985 se empezó a emitir en España una serie que marcaría a toda una generación. La serie que tenía esta música de cabecera. Se cumplen ahora 40 años de la primera vez que en televisión apareció V. Los visitantes, una serie imposible de olvidar. Todo empezaba con la llegada de unos extraterrestres a la Tierra. Vinieron bajo una apariencia aparentemente humana y unas intenciones, en teoría, pacíficas.
Hemos venido porque necesitamos su ayuda. Nuestro planeta tiene graves problemas ambientales, mucho peores que los de ustedes. Hemos llegado al punto de no poder sobrevivir sin una ayuda inmediata.
Pero realmente ocultaban unas intenciones mucho más oscuras y bajo su apariencia normal se ocultaban unos seres muy inquietantes.
Los visitantes aparecieron de pronto en los cielos de todo el mundo, igual que lo hicieron aquel terrible día de hace 2 años cuando vinieron como amigos. Entonces no estábamos seguros de sus intenciones, pero ahora no cabe la menor duda. El mundo está siendo atacado.
V.
Recordarás seguro los personajes, el periodista Mike Donovan, la líder de la resistencia Julie, la mala que era Diana, protagonista de escenas como esta. Bueno, fue una de las escenas... Me río porque tengo aquí a mi compañero Urbano Canal que está cerrando los ojos recordando la escena. Es que es imposible olvidar esta escena.
Totalmente, totalmente.
Bueno, vamos a narrar la escena. Bajo su apariencia humana, Diana, que era una de las malas, era un lagarto que se comía una rata. Aparecía así abriendo la boca bien grande y comiéndose una rata. Aquello nos marcó a todos los que estábamos viendo la televisión en ese momento. Casi tanto como el momento en el que nace un bebé fruto de la relación entre una humana y un visitante.
¡Es una niña! Es normal. Oh, es preciosa, preciosa.
Ahora viene el susto.
Puedo verla.
Oh, Dios mío.
Son gemelos. Oh, Dios mío.
Bueno, este momento es de los que no se olvida en la vida. La mujer da luz a gemelos, la primera es una niña que parece totalmente normal, hasta que saca la lengua y esa lengua es bífida. Y el segundo es un lagarto que después muere. Bueno, la serie, nacida en Estados Unidos el 1 de mayo de 1983, la NBC emitió por primera vez la producción creada por Kenneth Johnson en formato miniserie, tardó 2 años en llegar a España y el éxito desde luego fue arrollador. La revista, fíjate, la revista Teleindiscreta hizo un seguimiento especial de la serie, sacaron pegatinas, sacaron póster y hasta un cómic también coleccionable de V. Hubo ratas de gominola y los protagonistas estaban en las paredes en forma de póster y sus fotos en las carpetas de los chicos y chicas de aquella época. Urbano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te has recompuesto ya de recordar aquella escena, ¿no? De la rata. Daba grima, ¿eh? Daba grima.
Mucha grima. A pesar de los malos efectos de la época, pues es que...
Bueno, claro, dices malos efectos especiales de la época, pero en aquella época no eran tan malos, ¿eh? Ahora los vemos y decimos, pero si es que se ve que no se comía la rata, ¿no? Qué mal hecho estaba esto. Pero en aquella época nos lo comíamos todo, ¿eh? Y con la boca bien abierta y sorprendidos.
Efectivamente, así era.
Oye, ¿qué pasó con los actores de V?
Bueno, pues la mayoría de los actores quedaron un poco encasillados en su papel y su recorrido posterior es escaso, pero vamos a hacer un repaso por algunos de ellos. Marc Singer era Mike Donovan, el periodista desconfiado que destapará pues que los visitantes no eran del todo trigo limpio.
Creí que sabías conducir.
Y yo que sabías disparar.
Si tuviera más municiones...
Antes de interpretar el papel había sido el protagonista de El Señor de las Bestias, lo recordamos, en la línea de Conan el Bárbaro. Marc Singer lucía ahí una gran musculatura y blandía espadón en esta película.
Dime, ¿por qué te haces acompañar por estos animales?
Son mis amigos.
¿Quién eres tú?
Me llamo Tar.
Después de V, obtuvo un papel secundario en otra serie mítica, en Dallas, te acordarás de ella, pues ahí apareció...
¿De la serie? Sí, pero no me acordaba
Marc
que salía
Singer,
ahí.
Sí, como amigo de Patrick Duffy, el protagonista.
Sí.
Después alguna serie de malas decisiones profesionales y todas, bueno, películas de serie B y telefilms, pues hoy llega a los 77 años Marc Singer con una carrera que no superó aquel momento. Vamos a dejarlo ahí. Seguimos con el repaso.
Te estaba esperando.
Piensa que para el resto del mundo ya estás muerto. Te podría matar ahora mismo y nadie se enteraría.
Así que escuchabas cuando dije eso.
Pero cambiaré una frase. Te voy a matar ahora mismo.
Ahora mismo te voy a matar.
Qué mala era, Diana. Qué
Jane
mala, malísima.
Butler, la malísima Diana. Luego hizo el papel de la agente Shannon Reed en la serie de televisión Misión Imposible. Y a partir de ahí también su carrera pues dio algún pequeño giro. Por ejemplo, hacia el mundo de la canción.
¿Pero esta es Diana?
Esta es Jane Butler cantando, efectivamente.
Ah, es que no tenía ni idea de que la actriz, al final fuese por ese camino de la música.
Pues
tuviera
sí.
Una carrera de cantante.
Eso es, bueno, se dice que estuvo viviendo en Australia y bueno, pues actualmente vive ya, tiene 71 años, vive en Estados Unidos, pero tiene varios discos grabados que van desde el jazz al pop. Y bueno, vamos a seguir con... ese elenco, ¿te acuerdas de cuál era el papel de Julie?
Era la líder de la resistencia, ¿no?
Exacto. Faye Grant, la fundadora de la resistencia y bióloga molecular. ¡Ojo!
Toma ya.
Y también asistente en partos, como hemos escuchado hace un momento.
Ah, sí, es verdad. En el parto ese gemelar estuvo ya presente.
Ay, efectivamente. Empezó su carrera en otra de las grandes series de los años 80. Esto alguno no lo va a recordar y le va a sorprender. El gran héroe americano.
Tienes que dar 3 pasos y luego saltar con las manos hacia adelante...
Mira, no lo había hecho nunca. Este es mi primer, ¿cómo se llama? Vuelo.
Y otra cosa.
Qué buena esta serie también, ¿eh? El gran héroe americano, qué divertida.
Es William Catt, que bordaba el papel.
Y... O sea, y la actriz de Julie también. Empezó ahí, antes que Nube, empezó en el gran héroe americano.
Pasó por ahí, hacía un papel de una alumna del profesor, que era William Catt, el gran héroe americano. Y ahí recordemos a Robert Culp como el agente Maxwell del FBI.
Sí, claro. Bueno,
fantástico.
Volvemos a V.
Volvemos a V. Robert Englund, ¿este hombre quién era? Willy, un visitante pacifista y vegetariano. ¿Qué tipo de lagarto es este? Vamos a ver. Bueno, pues quién diría que luego iba a ser uno de los malos más malvados de la historia. Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street.
Si Nancy no consigue despertar a tiempo, no despertará jamás.
Estaba soñando.
Debieron matarla con una navaja, pero no hemos encontrado el arma.
Yo soy yo.
Bueno, pues Michael Ironside también estaba por ahí, entre otras cosas, el duro Ham Tyler. Y para acabar, pues una serie de datos curiosos. Cada disparo láser de la serie valía $1,000. El enfoque inicial iba a ser una sátira política y de ahí nos quedó esa especie de símbolo como una cruz gamada nazi. La serie solo tuvo 25 episodios y es junto a Twin Peaks, pues ese final sin acabar que nos quedó.
Bueno, para los niños de los 80 la serie tuvo un impacto tremendo que nos marcó profundamente y de V vamos a hablar a continuación con Jorge Díaz y Javier Icaz, que son los autores de Yo fui a EGB, del libro que ha sido todo un fenómeno y también de la web que lleva ese mismo nombre. Jorge, Javier, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola,
buenas tardes, ¿qué tal?
Recordando, ¿no?, estos momentos memorables de V.
Sí, aquí estamos comiendo unos ratones.
qué agradable. De merienda viene muy bien. Oye, permitirme que voy a saludar también a Miguel Herrero San José, que es escritor y crítico de televisión y autor de libros como Revisitando los 80, Los 80 responden otra vez, o A jugar, todos ellos, sobre la televisión de las últimas décadas. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de hablar con vosotros y recordar la serie que más me puede gustar en el mundo.
¡Ah, qué bueno, Miguel! Entonces, oye, empiezo contigo directamente. ¿Cuál es el momento que recuerdes que más te impactó, Miguel?
Bueno, yo soy uno de los niños que veía la serie la primera vez que se emitió en España los sábados por la tarde, a última hora, y recuerdo perfectamente que me estaban poniendo una inyección porque estaba con gripe, cosa como con la que estoy ahora también, y estaba en el médico del pueblo, me estaban poniendo la inyección y el médico tenía puesta la televisión y se estaba viendo el momento en el que comía la rata Diana. Y claro, esto me quedó como muy impactado, ¿no? Porque en apariencia eran humanos y además muy guapa ella, la actriz Jane Butler, y ver que abría la boca de esa manera gigantesca para un niño. El ver que además se comía un ratón, pues fue terrorífico y sí, es uno de mis recuerdos.
Oye, Jorge, Javier, que vosotros también estáis recordando la serie, tenéis buena memoria además. ¿Cuál fue la impresión que os dejó y que os causó esta serie, V?
Bueno, yo creo que es innegable la imagen esa que decías de cómo abre esa boca y se mete el ratón, pero no solamente eso, sino cómo le va bajando por la garganta, cómo se va viendo esa bola que le va bajando poco a poco. Pero la serie no solamente era esa escena, o sea, cómo se despellejaban, cómo veías. O sea, era una serie que a día de hoy, hace poco la vi, la volví a ver, y a pesar de los efectos especiales, que sí, que son pues como son de hace 40 años, sigue impactando. Es una serie bastante cañerita. O sea, no sé cómo podíamos ver eso con 7 años, 8 años perfectamente en horario de tarde.
Pero pasa, ¿resiste el paso del tiempo?
Yo creo que sí, porque además tiene ese punto que decís antes, ¿no? De, bueno, pues un poco el nazismo, ¿no? El tema de los judíos. De,
sí, de crítica social también, de manera indirecta, ¿no?
Al principio, que lo primero fue como una especie como de episodio piloto de casi 2 horas, sí que hay una bueno, se posicionan más políticamente, luego ya es un poco más de acción y un poco más de casi telenovela, pero el primer capítulo sí que tiene ese punto de crítica social y política.
Uh-huh. Jorge.
Sí.
¿Tú qué recuerdas de así, que te causara mayor impacto?
A ver, yo recuerdo, que fue algo muy curioso que retrasó la hora de salida de los niños a la calle. O sea, nosotros los sábados...
¡Qué bueno!
Veíamos,
sí,
sí, lo recuerdo perfectamente. Veíamos los dibujos a las 3:30, pues los dibujos que tocaban en ese momento, y como mucho nos quedábamos a ver la película que daban en primera sesión. Pero no, lo normal es que a las 4 o 5 de la tarde ya estarías en la calle jugando con los amigos. V la daban mucho más tarde, después de primera sesión, igual empezaba a las 7, entonces retrasaba y los que no salimos a la calle esos sábados hasta las 8 de la tarde, que no volvió a pasar en toda nuestra infancia, ¿no? O sea, pero era tal el ansia que había por ver un capítulo nuevo y a ver qué pasaba, que se nos tenía todos intrigados, que vamos, que a nadie se le ocurría perdérselo. Y luego salíamos a la calle a escenificar lo que habíamos visto, ¿no? Lo que había pasado en ese capítulo, pues a jugar, pues que nos despellejábamos, nos comíamos una rata o hacer lo que habíamos visto en la tele. Muy divertido todo.
hay que explicar también a la gente joven que antes, claro, no había plataformas. O sea, antes daban a esa hora el capítulo y si no tenías un vídeo para grabarlo, te lo perdías.
Te lo perdías, o sea, y además, si el capítulo terminaba en alto, como suele pasar, tenías que esperar hasta la semana siguiente.
Eso es, no podías verte toda la serie de una
tarde.
No, antes no
podíamos hacer estas cosas. Oye, Miguel, ¿qué la hizo diferente? ¿Por qué estamos recordando todavía 40 años después esta serie?
Bueno, Pilar, tú has dado la clave antes, cuando hablabais de V, al desarrollar lo que es el argumento. Fue muy importante la revista Teleindiscreta. Yo tengo un TikTok que se llama La Vista Atrás, donde muestro muchos de los productos que aparecieron en aquella época a raíz de la revista Teleindiscreta, que no tuvieron otras series. Así, cuando nace esa revista, publican pósters, cómics, pegatinas, el avance de cada capítulo, las portadas. Entonces, todo eso hizo, aparte de unirlo con la ciencia ficción, que es algo que yo creo que a la juventud, en la adolescencia y demás, nos atraía bastante. Estamos hablando de unas épocas, pues, de películas como Regreso al Futuro, de Terminator, de la Guerra de las Galaxias, ya desde hacía varios años. Entonces, todo eso convirtió en un gran fenómeno. Una serie que además se podía ver en familia, pero que tenía muchos ingredientes, acción, aventura, lo que digo, efectos especiales, y también había un toque romántico con una pareja joven, Kyle y Elizabeth. Kyle era el guaperas de la serie y Elizabeth la niña de las estrellas. Todo eso pues dio como resultado una serie de la que estamos hablando ahora 40 años después, cosa que no ocurre a lo mejor con series de los años 60 como El Santo, por ejemplo, o Los Vengadores, que yo creo que no se haría un apartado en un programa de radio tanto dedicado a una serie como esta de V.
Y decía antes, Jorge, es que no sé si era Jorge o Javier el que lo decía, es que claro, teníamos que salir más tarde a la calle porque estábamos todos enganchadísimos a la serie, pero no sé si qué edad teníais vosotros cuando visteis la serie. Yo no sé, yo creo que tenía en torno a los 9, 10 años y recuerdo estar fascinada absolutamente, pero había capítulos que me producían temor, que me estaban dando miedo, pero al mismo tiempo no podía dejar de perder, de dejar de ver la serie. No sé si esa mezcla entre temor y atracción la tuvisteis también vosotros, porque me imagino que Javier, Jorge, erais niños también viendo la serie, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo tenía 7 años cuando la dieron, hace 40 años yo tenía 7, y bueno, tengo que decir que yo me perdí muchos capítulos porque en mi casa, no sé por qué, íbamos a misa los sábados por la tarde. Era una cosa muy curiosa, porque luego íbamos a casa de mi abuela a ya tomar ahí la merienda. Entonces, muchos sábados me lo perdía. Pero sí que yo cuando veía la serie, lo que decías, ¿no? Te impacta mucho y tal. Y ahora yo que tengo una hija, muchas veces miro y digo, esto igual no lo puede ver ella, esto de la rata, tal. Y es curioso como antes no había esa... Estaba eso de la OCIC, que decía, para adultos con reserva, no sé qué, que ponía, pero nos veíamos todo. O sea, lo único
bueno,
que
nos ponían los rombos en algunas series, acuérdate. Pero esas series, películas, sabíamos que eran por la noche. Y esas, esas pues generalmente nos decían nuestros padres, venga, a la cama. Pero esta serie, que a lo mejor hoy no sé si se hubiese puesto para los niños, porque había imágenes impactantes.
Es curioso que esta no tuviera rombos, o sea, se pasó ese filtro, porque realmente estaba todo muy controlado, ¿no? Si había unas escenas que podía asustar un poco por cualquier temática o lo que sea, enseguida ponían un rombo 2 y los niños lo podían ver. Pero esta realmente, yo creo que sí debería tener algún rombo, y se pasó todos los filtros y la vimos todos los niños. Entonces, yo creo que también por eso nos cautivó tanto, ¿no? Porque estábamos viendo algo que normalmente no nos dejaban ver, no sé. Yo creo que es una de las claves también del éxito.
Los rombos habían desaparecido un poquito antes, en el 83 se dejaron de usar habitualmente en televisión. Por eso no los tuvo.
Bueno, si no, igual se los hubieran plantado, no sé, o a lo mejor por el horario también en el que se ponía, ¿no? Pues a las 7 de la tarde invitaban a que los niños, lógicamente, viésemos también la serie, cosa que hoy no sé si hubiera pasado el filtro, ¿no? No sé si hoy pondrían esa serie, desde luego, en horario infantil. Hablábamos de los efectos especiales antes. Javier, tú decías que has vuelto a ver la serie. ¿Qué te parecen cuando los ves 40 años después? Un poco naif, ¿no? Un poco infantiles, a lo mejor.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo trato de analizarlo desde aquella visión. O sea, no, ver una película ahora de hace 40 años y decir, jo, qué cutre, me parece un poco también, bueno, ¿no? Condescendiente. Yo me pongo en la piel del niño que está viendo la película y lo disfruto igual. O sea, no, hombre, obviamente ves, ¿no? Los cromas, ves todos los efectos pero es parte también del encanto. Es como Indiana Jones. Ves las primeras de Indiana Jones y chocan mucho también los efectos especiales, pero sin embargo siguen teniendo ese puntito de riesgo, de peligro, que no lo tienen que muchas películas de ahora, que son perfectas técnicamente, pero que igual transmiten menos, ¿no? Yo ya digo, cuando volví a ver V me impactó, había escenas que decía, joder, o sea, esta serie, cuidado, que la daban por la tarde, la veíamos los niños, ¿no? Y luego todo lo que decís de la tele indiscreta, sabes que luego eso también hacía que los niños nos engancháramos a una revista de programación televisiva, fíjate, ¿sabes? Una cosa, y era porque venían eso, que pósters, pegatinas, un montón de cosas, y claro, y estábamos fascinados con todo ese mundo de lagartos.
Oye, pero la serie se quedó sin final, ¿no, Miguel?
No acabó. Sí,
no acabó.
Sí, efectivamente no se llegó a rodar el capítulo final, y es uno de esas series, como pasaba con otros dibujos animados de la época, que eran Dragones y Mazmorras,
¿sí?
Que yo recuerdo que nos impactó mucho, porque además en las revistas la gente escribía y decía, Televisión Española, ¿por qué no compráis más capítulos? Es una vergüenza y tal y cual. Y la realidad era que no existían más capítulos. Bueno, pues digamos, V hay que separar dos etapas. Una, que son las miniseries originales de Kenneth Johnson, que son, digamos, las más brillantes, y luego lo que es una serie regular, donde repetían muchas tomas, siempre era prácticamente lo mismo, la entrada de las naves pequeñitas, los Skyfighters en la nave nodriza. Entonces es verdad que la audiencia en Estados Unidos, en la NBC, pues fue bajando muchísimo, y del exitazo de lo que fue el primer capítulo, con 80 millones de americanos viendo el episodio piloto de V, a ya muy poquitos en esos capítulos finales, pues la NBC canceló la serie y se quedó sin ese capítulo final.
Nos quedamos sin ver el final. Luego creo que en 2009 hubo un intento de revivir la serie, pero no tuvo el mismo éxito que en los años 80, que es cuando lo que estamos comentando. Pues Jorge Díaz y Javier Icaz, autores de Yo fui a EGB, muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo mismo Miguel Herrero San José, escritor y crítico de televisión. Ha sido un placer hablar con vosotros tres y recordar pues esta serie icónica de nuestra televisión, de la tele de los 80. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Igualmente, por la victoria.
Por la victoria. La V de victoria. Ahí estaban luchando la resistencia contra los lagartos que se apoderaban del mundo. Rosa Rosado, tú te acordarás perfectamente
también
de V. Yo era
súper fan de La Mala.
De La Mala. Hombre, ella siempre
yo
con
a tope
malos.
Con Diana. Era
yo era de Mike Donovan.
Era el chulazo de la época, perdóname.
Claro,
nosotros con 8 o 9 años era bueno, un icono. ¡Qué maravilla!
Bueno, que con los oyentes estamos hablando de gafas, lentillas y lo poco que vemos.
Sí, mira, y nos cuesta asumir que necesitamos gafas o lentillas. E incluso nos lo tienen que decir los demás, ¿eh?
Buenas tardes. Yo me di cuenta de que necesitaba gafas para ver de cerca cuando, bueno, pues ya a partir de los 45 años, como me gusta mucho leer y lo hago en libro electrónico, en libro digital, pues entonces un día, claro, como cada vez veía peor, lo que hacía era ir aumentando el tamaño de la letra. Y ya un día en la playa me dice mi cuñado, dice, mira, ese hombre que está en la quinta fila está leyendo tu novela.
Si te representa, cuéntanoslo en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito. Ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Con Algambo sales ganando, porque tienes el fresón tarrina 500 gramos a 2,59 euros la tarrina. Hasta el 23 de febrero en Península y Baleares. Y no te pierdas la gran feria de chocolate, cafés y cafeteras. Exquisitos aromas y sabores te esperan. Algambo, sales ganando.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes el Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¡Wow! Llegan las mejores ofertas de tecnología a Carrefour, con el 15% de descuento en todos los smartphones y tablets de la marca Samsung. Y además, el televisor Telefunken de 32 pulgadas por solo 99 euros. Hasta el 24 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Promo, promo, promo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
We'll be right back.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Recordadme viviendo la Dolce Vita, porque eso es algo que nadie nos puede arrebatar.
Recordadme tendida en el río con la sonrisa.
Hoy ha venido a vernos a La Tarde de COPE una pareja que lleva juntos casi 30 años en la música y estaba yo pensando, ¿cuántos artistas pueden sonar, qué sé yo, en la carnicería o en la peluquería del barrio al tiempo que lo hacen también en emisoras alternativas o en festivales de todo tipo y condición? ¿Cuántos son queridos y respetados por todo el mundo? Yo creo que ahí está precisamente la grandeza de Amaral. Eva Amaral y Juan Aguirre, ¿cómo estáis? Eva, Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, caer bien a todos. Todo el mundo es muy complicado y más en este país. ¿Cuál es el secreto?
Bueno, la verdad es que no lo pretendemos porque eso es imposible, pero yo creo que bueno, siempre hemos sido fieles a nosotros mismos y supongo que también hemos tenido muchísima suerte de que la gente que nos escucha pues ha evolucionado también con nosotros y eso ha sido precioso, la verdad, todo este camino hasta este noveno disco. Está este Dolce Vita.
Fíjate, 9 discos ya, si dices, es que la gente ha evolucionado con nosotros. Y no solamente eso, evolucionamos con vosotros. Es que les ponemos también vuestra música a nuestros hijos, porque al final os habéis convertido también, Juan, en un grupo intergeneracional. ¿Esto cómo se consigue?
Pues la verdad es que no lo sé. O sea, si tuviéramos la fórmula, pues igual se estropearía. No sé, igual lo estropearíamos todo. Es mejor no saber. Y bueno, lo cierto es que cuando empezamos a tocar, ni siquiera pensábamos, o sea, primero que no teníamos ni idea, éramos muy jóvenes, muy muy adolescentes y no teníamos ni idea, o sea, no empezamos a tocar muy muy por intuición y nos quedaba muchísimo por aprender y tampoco pensábamos ni siquiera ser un grupo, o sea, empezamos a tocar, no se sabe muy bien por qué y cuando tocábamos pues en bares, en sitios muy pequeños. Pues a la gente lo que sí notábamos es que le gustaba y que repetían y que cada vez iba viniendo más gente. Y fue un poco una cosa medio casual. O sea, el secreto, si lo hay, yo no lo sé.
Casi 30 años después seguís buscando nuevas formas de crear canciones y con este nuevo disco titulado, como esta canción que está sonando ahora mismo, Dolce Vita, nos abrís las puertas del paraíso. De hecho, lo habéis descrito como vuestro propio jardín del Edén. ¿Qué lo convierte en ese lugar soñado?
Pues yo creo que es todo el disco es una especie de viaje de paisajes emocionales en los que hay una búsqueda de ese lugar utópico donde te sientes en armonía, ¿no? Contigo mismo y con tu entorno, con te sientes libre de ser quien eres. Es como una especie de búsqueda utópica que muchas veces se va de frente con la realidad, ¿no? Y con la crueldad misma que es inherente a la existencia y a la propia naturaleza que reflejan estas fotos, ¿no? Estas portadas de los singles. Así que es una búsqueda en la que tienes que, entre la amargura y la dulzura de la vida, nos quedamos con la dulzura.
Oye, vuestro paraíso terrenal, ¿cuál es ese trocito de tierra al que huís cuando podéis para escaparos y estar en paz?
Pues hay muchos sitios. La verdad es que yo creo que si hay algo bueno de ser músico y de viajar por el mundo, es que descubres lugares increíbles, ¿no? Que están en a lo largo y ancho de la geografía de un país tan, tan variado como es el nuestro, ¿no? Sitios hay muchos, o sea, hay una parte del disco que la hemos que nos juntamos en un pueblo muy pequeñito, Eva y yo, luego lo hemos hecho durante la última gira que fue muy larga, también hay cosas que están hechas en Zaragoza, que es la ciudad donde empezamos, y también muchas cosas aquí en Madrid, o sea, es un disco que yo creo que somos uno de los privilegios que tiene dedicarte a esto, es que puedes estar con una guitarra y un ordenador puedes estar en cualquier sitio.
Y... teletrabajando en todo sí. el mundo.
Incluso con una guitarra y una libreta. Y un boli. Sin el ordenador también.
Incluso con una nota de audio del móvil y sin guitarra y sin nada.
Sí, también.
O sea, es que lo de componer es estar más que nada con la antena... lista, ¿no? Y muchas veces te llegan ideas sin querer.
Oye, qué bien nos ha venido a los compositores lo de las notas de voz del móvil. Me encantaría
sí.
coger a muchos de vosotros y decir, dejarme el móvil y dejarme escuchar vuestras notas de voz para ver cómo nacen las canciones.
Es sorprendente porque a veces, pues claro, vas por la calle y te viene algo a la cabeza y dices, si no lo grabo ahora mismo se me va a olvidar. Entonces, claro, o te metes en un portal... a decirle cosas al teléfono, cantarle cosas al teléfono, o vas por la calle directamente y se mete el ruido ambiente, que a veces incluso te da como claves de producción para la canción. Sé que es rarísimo, pero,
sí.
pero hay veces que suceden estas cosas mágicas.
Sí, yo de pronto tengo algunas notas que son graciosas porque de pronto tú estás cantando ahí como mal, desafinado, así, como de... Y de pronto pasa una ambulancia, y luego suena más el sonido de la ambulancia que tu voz. Por frecuencias, porque claro, la ambulancia es muy aguda y tal, y de pronto cuando te pones a recuperar la idea, pues suena una cosa horrible.
Oye, me encantaría que en los discos, que cada vez, bueno, pues fíjate, cada vez vienen más elaborados también muchas veces que decís, bueno, viene el libreto, viene a lo mejor pues algún guiño que hacéis a todos vuestros seguidores, pues yo lo dejo ahí, también podríais dejar, ¿no? Esas notas de voz.
Esas notas de voz.
Al final, notas de voz de las canciones.
Pues de hecho, es que hay algunas notas, no son de voz, pero sí que hay sonidos de pájaros en la última canción que se titula Pájaros. Son sonidos de pájaros que yo grabé con el móvil y que luego, pues de alguna manera, hemos hecho un proceso de limpiado del ruido y tal que suenen solamente los pájaros.
Bueno, estamos hablando con Amaral, de su último disco Dolce Vita, un disco en el que hay mucha naturaleza y hay también un vídeo que lo has dirigido tú, Eva, el de esta canción, Libre. Supongo que habrás disfrutado también de este proceso, ¿no? El de dirigir el vídeo, Eva.
La verdad que sí que me gusta mucho meter las narices en todo lo visual, en todo lo que está rodeando las canciones. Siempre ha sido así y en este disco pues quizás me he involucrado un poquito más incluso, ¿no? Este vídeo de Libre lo hicimos entre Javier Soto Azpitarte, que es el artista, el fotógrafo que ha hecho todas las imágenes del disco, las fotografías del disco. Y lo hicimos juntos, algunas cosas las grabé yo, otras las grabó él, y hicimos el montaje y la verdad es que me parece, o sea, fue muy chulo ver el resultado, ¿no? Como esas imágenes pues encajaban como un guante con la música y un poco pues que se materializaba lo que teníamos en la cabeza cuando escribimos esta canción.
Canción que es un llamamiento a disfrutar de la vida. ¿Vosotros lo hacéis? ¿Sabéis disfrutar del momento? ¿Sois disfrutones?
Yo creo que cada vez más, porque hay veces, o sea, en el pasado sí que nos hemos metido en bucles de trabajo, 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 estudio, estudio, y al final acababas como un muñeco cuando se le acaban las pilas, que acabas, o sea, cansadísimo, y yo creo que hay veces que está bien decir, bueno, esto lo dejo así, ya lo escucho mañana y me voy al cine o paro un fin de semana y me dedico a otra cosa. Y si cada vez más intentamos disfrutar de eso, y lo que sí disfrutamos bastante es de las pruebas de sonido, de los viajes, y eso siempre lo hemos hecho.
¿Qué es lo más duro? El proceso de grabación del disco, de composición. Me imagino ahí que es cuando estás solamente, existes para eso, vives para eso.
Es un poco sí, un poco solo vives para eso, pero ya te digo que también está bien decir, bueno, voy a parar, que igual mañana lo escucho con otros ojos.
Y mañana me viene la inspiración.
O me voy al cine y de repente... por la mañana lo escuchas y dices, ah, pues esto está bien, o de pronto ves cómo debería ser. Y
yo creo que igual es más duro físicamente hablando el momento de las giras, ¿no? Cuando ya se acerca el final de una gira y hay muchos kilómetros acumulados en esos cuerpecitos, en esas espaldas, igual ese es el momento físicamente más duro, pero también es el que más pena te da terminar, porque, bueno, pues se suele... crear un ambiente que termina siendo muy de familia con el resto del equipo, Y siempre da muchísima pena que termine, pero claro, todo tiene un ciclo y luego llega el momento de grabar un disco, que también es algo pues precioso, ¿no? Para alguien que hace canciones.
Bueno, es un disco además en el que no falta el compromiso social, con mensajes muy poderosos y críticos en canciones como esta, El rompehielos. Esta posiblemente, Eva, sea una de las canciones de mayor empoderamiento del disco, ¿no?
Pues no sabría si llamarlo así. Yo lo veo como si fuera una especie de invocación a la fortaleza, ¿no? Como si fuera un sortilegio, un propósito que tienes de hacerte fuerte y de verdad seguir el camino que crees que debes seguir, ¿no? De ser consecuente con tu pensamiento y perseguirlo. Porque muchas veces, bueno, ahora particularmente en este momento que vivimos como sociedad, pues estamos muy expuestos todos a las opiniones de gente que muchas veces ni conocemos en redes sociales y puede, de alguna manera, pues hay gente que se siente como muy coartada, ¿no?, de decir nada. Y yo creo que es una forma de decir, bueno, a ver, las palabras son y no puedes dejar de hacer algo en la vida por lo que vayan a decirte los demás, ¿no? Así que yo me hice esta especie de invocación a mí misma. Espero que le sirva a alguien más.
De inspiración.
También deciros que desde luego de acero no soy y que muchas veces la coraza se resquebraja y hay que ponerle un poquito de soldadura y arreglarla.
Esta canción Rompehielos, pues la letra aborda la crítica y el juicio de los demás, algo que está tan de moda hoy en día. ¿Cómo lleváis lo de las redes sociales? Dice Eva, intenta ser inmune, ¿no?, a las redes, que te afecten lo menos posible, pero las redes a veces machacan.
Pues en realidad nosotros yo creo que tampoco...
Tenemos
que,
bastante suerte, sí, así en general.
Sí,
¿eh?
Con vosotros, sí. Bueno, sí. Pero es que eso también es mérito vuestro. Habéis sido generosos con el público, ¿no? Yo creo que habéis tenido una carrera en la que no os habéis metido en líos. Os conocemos principalmente por vuestro trabajo.
Es que,
y eso es importante.
Es que pensamos...
No por vuestras polémicas, por vuestros pensamientos. Vuestro trabajo y vuestra música.
Es que yo creo que nunca... Si hay algo que no hemos perseguido es ser celebrities, ¿no? Ser famosos. O sea, lo que pasa es que, claro, si haces discos y los editas, es imposible que no... Esto tiene una dimensión pública. Pero siempre hemos querido que nuestras canciones nos precedan. Y estamos... Yo creo que de alguna manera sí que lo hemos conseguido. Entonces, creo que tenemos el respeto de los medios, la gente, creo que en un porcentaje enorme lo que recibimos es cariño y estamos muy agradecidos.
Y en este nuevo disco de Amaral, cargado de paisajes emocionales, hay incluso una reflexión sobre el azar. Podría haber sido yo, es un regalo a Víctor Jara, un icono musical asesinado en la dictadura chilena. ¿Cómo surgió esta canción, este recuerdo, este guiño a Víctor Jara?
Pues porque en realidad es la canción más latinoamericana, más de tintes más sudamericanos que hemos escrito nunca. Y yo creo que fue porque Chile fue el primer país que nos acogió cuando salimos de España, de nuestro país, y llegamos pues a un lugar tan enorme como es América Latina, ¿no? Y tan rico musicalmente y culturalmente, ¿no? Y yo recuerdo, pues, de largas giras por la llanura argentina, que es el país de al lado y tal, y escuchando a veces, después de tocar, nos llevaban, la gente que organizaba los conciertos, nos llevaban a escuchar música tradicional de allí, y tienen este tipo de ritmos poderosos, y eso se nos contagió. Y nuestra canción, pues, es como... Como surgió, nos fue llevando, utilizamos la figura de un cantautor enorme como Víctor Jara, y en realidad es un homenaje a Chile y a tanta música rica escrita en castellano, ¿no?
Qué bueno que se os pegaran estos ritmos así más folclóricos, mejor que el reggaetón. Bueno, no sé si os gusta el reggaetón. ¿Qué escucháis, Eva y Juan?
Pues tampoco tenemos nada en contra del reggaetón, ¿eh? Porque hay algunas cosas que hemos escuchado que la verdad que nos parecen muy interesantes. Incluso, bueno, el reggaetón es un ritmo que viene de otros más antiguos, ¿no? Y la verdad es que está muchas veces presente en muchas más canciones de las que nos creemos que no son exclusivamente de reggaetón, ¿no? Y sí que alguna vez pues hemos utilizado ese tipo de patrones rítmicos en el disco anterior y en este creo que hay alguna también que tiene algo parecido a eso, ¿no? Pero bueno, también es todo depende de lo que hagas encima de ese patrón rítmico. y somos muy abiertos musicalmente hablando, ¿eh? La verdad es que escuchamos de todo. Yo creo que empezamos a hacer música pues eso, oyendo sobre todo música anglosajona, pero de repente, cuanto más mayor te haces, yo creo que más te das cuenta de la gran influencia que tuvo la música que escuchaban tus padres, ¿no? Uh-huh. Que era pues mucha música. A mi madre, por ejemplo, le encantaba la música mexicana y la oía mucho en casa, ¿no? O bueno, pues la copla, porque ahí está, ¿no? Al final es que va un poco en tu ADN, aunque no te des ni cuenta.
En mayo empieza la gira Dolce Vita Tour. Arranca el 10 de mayo en Bilbao, sigue luego en Zaragoza con dos fechas y así más de 18 ciudades. ¿Cómo planteáis esta gira? ¿Cómo seleccionáis las canciones? Porque, como decíais antes, bueno, ya van 9 discos. Hay que seleccionar.
Sí.
Es difícil, me imagino, ¿no?
Pues nos gustaría pasar por todos ellos. O sea, realmente el disco nuevo va a sonar, que son como 40 y tantos minutos, y lo que vamos a intentar es enlazar unas canciones con otras y que se convierta en una fiesta, porque es lo único que podemos hacer, pues para agradecer todo el apoyo recibido. O sea, nos llegan noticias de que en muchos sitios quedan muy pocas entradas, y esto ocurrió antes de que saliera el disco. O sea, que es como para sentirte un poco apabullado. Y lo único que podemos hacer es lo que te digo, es hacer el concierto mejor que podamos y que no sea un concierto, o sea, que sea una fiesta.
Sí, incluso, o sea, algo más que una fiesta, ¿no? Porque creo que este disco cuenta cosas muy especiales, muy personales, pero que en el fondo son universales, pero muy personales, y que esa alegría de vivir que transmite las canciones, pues se tiene que mostrar también. O sea, tenemos el reto de poner encima de escena todo esto en imágenes también, ¿no? En vestirlo de una manera que la gente salga de ahí pues feliz, que la Dolce Vita se vaya dentro de ellos, ¿no? De alguna manera.
La Dolce Vita es el último disco, el nuevo disco de Amaral, que empieza en ese tour, como estábamos diciendo, a partir del próximo mes de mayo. Eva, Juan, Amaral, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la tarde. Que disfrutéis
muchísimas
de
gracias.
Esa gira.
Gracias.
Un
muy
placer.
Amables, que lo veáis. Gracias.
Gracias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba La Tarde Cope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la aceite de oliva virgen extra con sur de 5 litros con un precio imbatible de 4,67 € el litro comprando 2 unidades. El mejor precio garantizado. Y además, la mejor oferta de cervezas con el 20% en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable hasta el 24 de febrero en hipermercados. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D. Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seis y 52 minutos de la tarde, la hora perfecta para que Ángel Espósito nos cuente en qué están trabajando y, bueno, nos van a ampliar a partir de las 7 de la tarde. Espósito, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mira, dos temas de actualidad, claramente. Vamos a estar pendientes y vamos a analizar el asunto sórdido como pocos de Monedero y qué te cuento de Ábalos, Jessica y sus circunstancias. Con una pinza puesta en la nariz, con los ojos tapados y, en fin, qué asco da el asunto. Pero bueno, en nuestro tema del día, Paloma Serrano y yo nos hemos ido al Museo del Prado, pero hemos visitado el Museo del Prado oculto. Hemos estado en la comisaría de policía. Hay una comisaría de policía solo.
¿En el Prado?
Sí.
Anda.
Solo. El único museo del mundo, de los grandes, con una comisaría de policía exclusivamente para el museo. Hemos estado en los almacenes. Si hay 2.000 y pico piezas expuestas, se multiplican, ¡buah!, hasta 30.000 lo que hay por ahí abajo. Es impresionante. Y hemos estado en toda la zona de climatización, donde los expertos, fontaneros, técnicos en aire, pues cuidan de las tuberías del Prado. Es, la verdad, que es un reportaje chulísimo.
¡Qué chulo!
Hemos aprendido mucho.
Bueno, sí. Sabes que acaban de traer el disco, es que como estaba Amaral aquí, el cuadro del Greco.
Sí. Bueno, pues lo que hay ahí abajo es impresionante.
¡Qué bueno!
Y por último, con John Uriarte, nos va a traer un estudio que demuestra, confirma, él y yo somos un ejemplo, que los hombres somos mucho más románticos que las mujeres.
Venga ya. Expósito, que no.
Él y yo lo confirmamos.
¿A qué hora dices que es esto?
Con John a las 7:15.
Bueno, lo escuchamos, pero ya te digo yo que ni de broma.
Perdóname, es radicalmente cierto. Ciencia pura.
En fin, las cosas de Expósito. Te escuchamos.
Hasta
todo
hora,
esto
Pilar.
Y más a partir de las 7. Gracias,
chao,
Expósito.
Adiós.
Buen fin de semana. Tú estás conmigo, ¿no, Rosa Rosado?
Por supuesto.
No le creemos a Expósito.
Hombre, yo no un poco más, pero a Expósito lo vi un poquito áspero.
Fíjate.
Ay, poquito.
¿Y yo le ve romántico en tú a John Uriarte? Sí.
Bueno, tampoco. Si es que no, si es que no.
Que no, que no, que no. O sea, se está si metiendo un gol por la
efectivamente,
cuadra.
Efectivamente, es que no, no hay por dónde cogerlo.
Bueno, Expósito, te escuchamos. A ver qué nos contáis, a ver si nos convencéis. Y ahora, de momento, a los que os escuchamos, a los que os vamos a escuchar es a vosotros, a los oyentes, que hablábamos con vosotros de gafas, de lentillas, de anécdotas que os hayan pasado con estas cosas y de cuándo descubriste lo poco que veías.
Sí, a cuenta de una señora que le han encontrado los cirujanos como 5 lentillas que había perdido la señora detrás de su ojo izquierdo. A ver cómo te lo comes esto. Bueno, pues es que nos pasan unas cosas con las lentillas. Mira este pobre lo que sufrió en este concierto.
Buenas tardes, gente. Yo soy cantante de un grupo. Fuimos a actuar a una pequeña ciudad que hay en Mallorca que se llama Inca. Antes de la actuación, te pones las lentillas, haces una prueba de sonido y de repente veo que en el ojo derecho veo mal y en el ojo izquierdo veo bien. Total, que se me había metido la lentilla detrás. Bueno, eso fue la prueba de sonido. Tuve que ir al ambulatorio, a urgencias de un hospital, para ver si me encontraba la lentilla. Al final no me la encontraron, me metieron de todo en el ojo. Y al final tuve que salir al escenario con gafas de sol y ponerme a cantar con un dolor horroroso en el ojo y viendo a duras penas con el ojo izquierdo.
¡Ay, qué horror! Pobrecito mío, lo que tuvo que pasar. Mira, a esta amiga veterinaria también le llegó su hora.
Pues mira, yo me di cuenta que necesitaba gafas, como soy veterinaria, a leer los prospectos. Digo, qué pequeño lo ponen, qué pequeño lo ponen, es que no veía ya nada. Luego ya conduciendo, también dije, uy, los letreros de ya cuando están muy lejos me van costando. Y efectivamente terminé con progresivas. A la rabia que me da es que una vez que te habitúas a las progresivas, en cuanto te las quitas para un momento, para algo, ya no ves nada. Esa es la rabia que te da, que si a otras puedes quitar nunca.
Ya, y cuando te pones una gafa tampoco.
No, una vez que empiezas... Yo tengo un amigo que en lugar de gafas progresivas las llama gafas progresistas. Una vez que te pones las progresistas, de ahí ya no sales.
Efectivamente. Bueno, a Pilarín también se le ha acabado el chollo.
Yo me tomé cuenta cuando fui a un centro comercial y no veía a cuánto me salía el kilo. Y dije... ¡Ostras, Pedrín! Necesitas gafas, Pilarín. Buenas tardes.
Con rima y todo. Oye, no a todo el mundo le molesta llevar gafas o lentillas, porque nos contaba antes Paloma que no soporta las gafas, ¿no? Pero fíjate qué feliz está esta oyente.
Buenas tardes. Con 48 años os diré que me han puesto gafas por fin. ¿Por qué? Porque toda la vida me he pasado yendo a revisiones porque yo quería llevar gafas. Y mi madre diciendo, esta niña no es normal. Pues ya me han puesto gafas y estoy feliz con mis gafas.
¿Ves? Oye, qué bueno, 48 años esperando, ya tiene sus gafas.
Efectivamente, pero Paloma no está tan contenta.
Buenas tardes, gente. Yo uso lentillas desde que tengo 14 años, actualmente tengo 61. Para mí son maravillosas, me las pongo cuando amanece, me las quito. Cuando me voy a dormir, y lo que yo no soporto son las gafas. Me ponen muy nerviosa.
Bueno, pues hay gente que no soporta las gafas, hay gente que lleva mejor las lentillas y, bueno, y otras, pues como Raquel, que con su anécdota terminamos.
Buenas tardes, oyentes. Pues mi anécdota con las lentillas fue como muy fuerte. Estaba en un hotel, no tenía líquido de lentillas, se me había olvidado, no era tarde para comprar un frasco y mi feliz idea fue de coger un vaso con agua y meter las lentillas. Bueno, a medianoche, de esto que estaba dormida, te levantas, tienes sed, cojo un vaso y cuando me di cuenta me estaba bebiendo el agua con las lentillas y todo. Bueno, fue muy fuerte, pero bueno, no pasó nada y ya está.
Pues eso, Raquel casi se las traga.
Bueno, pues claro, si las dejas en el vaso de agua, ¿qué puede pasar? La dentadura igual te das cuenta, las lentillas, ¿no?
Van para adentro, Pilar. Efectivamente.
En fin, que la radio continúa. Ya sabes, te quedas ahora con la linterna de Expósito. Buen fin de semana para todos. Volvemos el lunes.
Editorial.
Cadena COPE.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha resuelto por unanimidad avalar los registros ordenados por el juez Hurtado en el despacho del Fiscal General del Estado. La citada sala aclara que si este órgano tiene la facultad de investigar a un aforado, el órgano instructor debe tener los modos e instrumentos necesarios para hacerlo. La ley es igual para todos, también para los poderes públicos y las altas magistraturas del Estado. No hay inmunidad para la Fiscalía General. Por el momento, lo que importa resaltar de este proceso es que los mecanismos institucionales funcionan y que el imperio de la ley evita la impunidad. Los órganos de justicia actúan con arreglo a la ley y sus argumentos no nacen de motivaciones espurias. Es verdad que la estrategia procesal del fiscal se desmorona, puesto que no cabe recurso contra el auto del Supremo, pero no lo es menos que García Ortiz puede defenderse, porque goza de todas las garantías jurisdiccionales. Será después, en el avance del proceso, cuando finalmente se determine si Álvaro García Ortiz ha cometido delito o no. Lo que no es verdad es que las diligencias del juez Hurtado o los pronunciamientos del Supremo contra García Ortiz supongan exonerar a ningún otro ciudadano de un delito con la hacienda pública. El delito nunca se persigue con la comisión de otro delito.